Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanesti y estoy pompeada como todas las semanas para hablar de lo que me gusta. Pero antes de comenzar, yo quiero que los Monkey Mans de Cultura se presenten.
Ay, ay, ay. Hoy no tengo nada clever, got mucho gram.
Ay, ay, ay. Yo, Guacho Man. Yo me fui buena porque nunca sé esa canción. ¿Verdad que es una canción? La de ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Sí, sí, yo me acuerdo de esa canción, pero la era del ska. Era como un ska.
Sí, no estoy tan loco.
Sí.
Pero mira, hoy estoy empompeado porque hay un cojón de cosas que hablar. Y obviamente, pues, Tiffany, que la voy a hablar con usted. Así que voy a ir rápido para Guachín con Guacho.
Rápido y curioso.
Vanesti me dio el permiso. Sí. Así que, y digo desde ahora, este episodio va a estar lleno de spoilers. De todo lo que está por ahí, hay spoilers. Así que vengan a quejarse como que ya los queremos, que se spoile el apoyo. Pero mira, yo entiendo que estamos en el peak de pop culture ahora mismo. En cuanto a animación, por lo menos voy a decir televisión. Porque cine, al parecer, no tanto. Pero por lo menos en televisión, porque voy a empezar. Voy a empezar con Invincible. Aquí no hemos hablado mucho de Invincible. La segunda temporada como que llegó y pasó y se fue. Y como que empezó muy lentito los primeros episodios. Después hubo un break en las navidades de desordenadamente. Pero mira, yo terminé Invincible, que se acabó, entiendo que la semana pasada. Y, mano, qué cosa más cabrona. Esto es Iván y Gabriel la han visto. No mitad este segundo season, ¿no?
Yo vi la primera mitad.
No estoy al día.
Pues la primera mitad es bien world
mala.
Building.
Mala.
Es bien lenta. Es bien lenta porque es bien world building. Te presentan nuevos personajes, nuevas historias. Pero ese comienzo de la segunda mitad es bien a los X-Men 97. Es pam, 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 pam. Y al fin tienes el encuentro, spoilers, de Armstrong, Levi y. Y Mark, Invincible, y queda tan cabrón. Y lo que eso hace es que me pompea a lo que viene. Porque este cómic es bien fuerte, Invincible es bien fuerte. Y decía, coño, ¿cómo lo van a tirar en Prime, ¿verdad? El muñequito. Y si me dejó llevar por esos últimos episodios, en verdad que está en safe hands. Y ahora mismo Prime tiene a Invincible, tiene The Boys, tiene a Fallout también. Sabe que tienen un par de cosas buenas. Pero yo entiendo que Invincible, aunque está calladito ahí, entiendo que como quiera se queda dando, en verdad, que buenos golpes. Porque la animación está brutal. Ellos se tiran a ellos mismos en un episodio de segundo season, porque Mark está como un comicón. Y él conoce a que dibuja la serie animada que a él le gusta. Y pisan así como que trucos que ellos usan para no gastar muchos chavos en animación. Que si le tapan la boca para que no se mueva el muñeco. O lo ponen como que de bien de lejos para que se creen que están caminando. Pero en verdad que está bien cool. Que sé que hay un cojón de cosas que ver ahora mismo. Pero cuando tengan un break, yo sugiero que vean Invincible. Porque en verdad que está cabroncísimo y está brutal la historia. En verdad, sé que a Gabriel no le gustó lo que hice en el segundo season. También desmotivado, Gabriel, ¿tú no seguirías viéndola?
Quizás sí, la han confirmado para un tercer season.
Sí, sí, esto va a tener como seis seasons, yo creo.
Pues yo creo que sí, que regreso. Fue que la primera mitad no fue que yo la encontré lenta, porque a mí me gusta lo lento.
Ajá.
Porque sabes que yo soy bien, like, dialogue y world building kind of person. Yo la encontré bien, bien floja la primera mitad, pero sí he leído que supuestamente la segunda mitad es excelente. Quizás en verano la pongo en mi lista, no es top priority, no es que odio la serie, porque el primer season, hablamos de él, el primer season estuvo espectacular.
Brutal, brutal.
Pero sí, yo encontré la primera mitad, porque este segundo season tuvo un release bien weird. la primera mitad yo la encontré bien floja. So, quizás regrese en verano, quizás la vea cuando esté en Puerto Rico o algo la ponga, porque sí leí que la segunda mitad es muy buena. Está pero muy no es top priority right now.
Y tú, Vane, como que no la has visto, porque no te llama atención seguir viéndola.
A mí me gustó un montón la primera temporada. Yo creo que es raro ahora mismo, como te digo, no sé si les pasa, porque ahí me pasa. Las series de streaming son bien pocas las que le dan promoción. Yo no siento que se promocionan lo suficiente. Y de repente, entre las diferentes plataformas y los lanzamientos, como que yo siempre me quedo como que, quiero ver esta que sale en 3 meses, da el mes, sale otra serie y se me olvidó que aquella que yo estaba esperando, caer y verla, porque nunca, no se promociona ni en la misma, tú tienes que entrar a la plataforma para poder ver que dice, sale tal y tal día. Es como que es muy raro ahora mismo la promo en cuanto a streaming, al menos de que sea un Stranger Things, o sea un The Last of Us, o un House of Dragon. Son las únicas que tú ves que están bien presentes en las redes sociales. Son series como Invincible, que es súper buena, que demostró ser de buena calidad, pues se me olvidó, ¿me entiendes? Y de repente pues sale X-Men 97 y sale Fallout y sale esto y como que se pierde entre la nada, pero sí la quiero ver. Y de hecho, una de las plataformas que menos se promocionan es Prime.
Es Prime, Prime
es de las menos y tiene de los proyectos más caros, porque hablando de lo de la serie de Lord of the Rings y que vamos a hablar un poquito más adelante de Fallout, ¿cómo es que se dan el lujo de no promocionar estos shows lo suficiente para el costo que tienen? Pero sí, quiero ver Invincible.
No, vela, porque en verdad tiene hasta como que de cosas de amor, la acción está brutal, muere un cojón de gente. Y sabes que a mí me encanta cuando matan a personajes en la serie. Pues muere un cojón de gente, alguna gente que tú pensabas que murió, pues regresa a lo último. Pero en verdad que está cabroncísima. En verdad que vean Invincible. Ya hay un tercer season. Supuestamente está ya casi por terminar eso, que va a salir. No vamos a tener que esperar tanto como se esperó del primer al segundo season. Que también eso como que mucha gente no le gustó, porque fue bastante lo que se tardó en salir. Por lo menos ahí, pues vamos a ver cómo nos va. Pero, hablando de muertes y de episodios fuertes. Y yo dije ya, esto es con spoilers, así que Iván Estino dio permiso y Gabriel ya la vio. Estoy subiendo que Gabriel ya la vio. Corillo, yo estoy tan agradecido de Kevin Feige y el MCU. Y yo sé que la gente decía, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Pues mira, tienen el plan en X-Men 97. es lo mejor. Yo puedo decir felizmente que para mí es lo mejor que ha sacado el MCU. Yo me estoy disfrutando algo tan estúpido. Y sé que son cortos los episodios, pero el que salió ayer, yo he visto como 3 veces. Y he estado en YouTube viendo un montón de videos. Mi timeline de Twitter, de X, lo que hay es eso nada más. Todavía un día después. Ayer he estrenado Fallout, estando CinemaCon. Todo lo que está en mi feed es la gente hablando de lo mismo.
A los episodios semanales. Sí. Todos los shows en el mundo deben regresar a ese modelo.
Estoy de acuerdo.
Mira, y Fallout, que lo tiraron, se llama Fallout, ¿verdad? Sí, lo tiraron todo el mismo día.
Completo.
Lo adelantaron y lo tiraron todo el mismo día y dijeron, hay un segundo season también. So, es como que a Prime no le importa. Yo digo que a Prime no le importa.
Yo creo que Prime y Apple TV no le importa porque ellos tienen chavos, ellos están bien.
Por lo que veo, no le importa nada.
No. Pues, Vane, este episodio que salió ayer se llama... Se llama Remember It. Y empieza bien bonito, empieza bien intenso, porque van para Genosha, lo que es Magneto, Rogue, Gambit, y tienes en la casa, en la mansión, como una entrevista a lo que son los otros X-Men, ¿verdad? Y hay par de bochinche y par de cosas. Vemos a Jean Grey, vemos el bochinche de Jean Grey, como Danny Pryor y Scott. Vemos a Beast enamorado con la reportera. Jim le da un beso a Wolverine, a Logan en el episodio. Pero
este final.
Pero Vane, Vane, mira, yo le pregunto a Vane, Vane, ¿tú estás en el episodio? Y Vane me dice, ay, me quedan como 10 minutos. Y yo, ay, Vane, pero...
Ok, yo estoy
Es lo mejor del episodio.
Yo estoy por la parte que Magneto le dice a Rogue que se una con él para ellos ser los líderes de Genosha. So, pues, ay, dale, cuéntame, ¿qué pasa después de esto?
Después de ahí, hay una conversación bien chula de Rogue y Gambit, una escena bien bonita de ellos dos. Este, pero, ok, si tú sabes de los cómics, al estar en Genosha, pues tú podías asumir que iba a pasar algo, pero yo honestamente no pensaba que ellos iban a tener los balls, los cojones, ¿verdad? De hacer algo, hacer lo que hicieron en un quinto episodio de un primer season volviendo, ¿sabes? Como que volviendo y cogiendo a la fanaticada. Y, bueno, lo que pasa es que ellos básicamente mataron a todo el mundo
en este episodio. Espérate, ¿quién? ¿El gobierno de Estados Unidos? ¿El gobierno los mató a todos?
No se sabe. No se sabe. Lo que pasa es,
bueno, ahí estaba la del Congress. Ahí estaba la rubia de los...
Hay un ataque terrorista, todavía no sabe quién fue.
Sí, es que todo esto llegó a esa parte. Después que, después de ahí, hay como un party, ¿verdad? Y te toman la fiesta.
Están en una gala.
Es una gala, entonces este Rogue llega bien perra, con un traje bien cabrón, y estaba todo bien bonito, y obviamente Madeline Pryor, que está en Genosha, como que recibe un mensaje, ¿verdad? Como que telepático, que la tumba, y Jean Grey en la mansión también lo recibe, y es Cable. Diciendo okay, como que mira, sáquense de aquí, corran, que por ahí viene él. Y como que nadie entiende, y lo que pasa es que está lo que le llaman Mega Mode, a un nombre así, es un sentinel bien grandote, que básicamente tiene como que tres caras y ataca, es un ataque terrorista a Genosha. Y básicamente mata a todo el mundo, incluyendo a Gambit.
Gambit muere.
Yep.
Gambit muere Gambit en este episodio.
Lo matan en el cuarto episodio de X-Men.
Es algo tan cabrón, Vane, porque tú es que estás ahí con Rogue, ¿verdad? Y toda la cosa. Rogue le dice a Magneto, papi, no, yo no voy a estar contigo, yo voy a estar con Gambit.
Gambit muere sin saberlo. Sin saberlo,
Vane, no se entera que ella lo escogió a él, Vane.
¿Cómo?
Pues ahí, cabrón, porque es que nadie puede ganar robots, ¿verdad? Y pasan un montón de cosas. Corey, estoy diciéndolo como que tampoco voy a spoiler todo, ¿verdad? Pero pasan un montón de cosas y el robot grande, como que con una de las varillas del mismo, se la espeta a Gambit, ¿verdad? Por el costado. Tipo Jesucristo y toda la pendeja. Y está así como que in down. Y Gambit, con el poder que él puede, con lo que él toca, él he energizes, ¿verdad? Pues él, he energized toda la máquina. Toda la máquina, toda la máquina. Y tú ves que el palo se pone de Rosita, que es el poder de él. Y de momento toda la máquina se pone de Rosita. Y él viene y dice, the name's Gambit, remember it. Y ¡pum!
¡Wow!
Y se paran los pelos. Y cabrón, ¿sabes? Y es algo tan hermoso. Y Rogue y él, una pelea que tenían era que ella decía que ya no lo podía sentir, que ya no podía tocarlo, ¿verdad? No podía sentir su corazón. Y pues se acaba el episodio, ella así abrazándolo, tocándolo, porque lo puede tocar ya.
Diciendo, claro, está muerto.
Se va a pantalla negra. Y lo que se escucha es a Rogue llorando, diciendo, no te puedo sentir, mi amor, no te puedo sentir. Y ahí se acaba el episodio.
¿Qué fue?
Esa cabrona.
Gary, tú también lo viste. Cuéntame tu experiencia.
No, ese episodio estuvo, hijo de puta. X-Men. Wow. Y mano, cancelen todo lo que es live action de Marvel, de verdad. Y se queden con
X-Men.
Se queden con Marvel Animation. Deben coger un descanso por año y se queden con Marvel Animation solamente. Esto es otra cosa. Por lo que yo he leído, esto es así de bueno porque Kevin Feige no tuvo mano en esto. Los ejecutivos de Marvel no tuvieron tanta mano como han tenido en otros proyectos. Pero fue otra cosa. Y es que es tan unexpected. O sea, estamos hablando, a mí me rompe, y yo creo que la razón por la que todo el mundo está tan destrozado es que Gambito es uno de los X-Men favoritos de tanta gente que nunca ha sido utilizado de la manera que los fans quieren. Uh-huh. Y yo creo que ese es el punto por el cual decidieron matarlo a él, right? Porque nunca nos dieron un live action bueno de él. Nunca ha sido sobreutilizado. Y de momento pasa esto. Espectacular. El show doesn't hold back. Mira, from a storytelling perspective, tener los cojones de matar a un personaje tan grande y tan importante, four episodes into a show, mano, de verdad que es otra cosa. Es otra cosa. Y X-Men 97, wow. Wow, 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 wow. Yo sé que el showrunner lo despidieron y tuvieron y pasaron muchas controversias. Yo sé que él hizo season 1 y season 2.
Yo no sé qué son, hizo la abierta que lo votaron.
Yo estoy preocupado para ese Season 3 porque él no regresa como showrunner y sabemos que Season 1 y Season 2 están ya hechos.
Hechos,
sí. Lo van a, asumimos que van a estar al mismo nivel, pero X-Men 97, mano, de verdad. Wow. Yo de ayer le mete el episodio de ayer, yo diría que es lo mejor que ha hecho Marvel probablemente desde Infinity War. Ajá. Sobrepasando ese episodio de 25 minutos, para mí es mejor de todo lo que ha hecho Marvel desde Infinity War, sobrepasando Loki y WandaVision. Y todo el mundo sabe yo el amor que le tengo a WandaVision, pero ese episodio nada más es lo mejor que Marvel ha hecho desde el 2017 que salió Infinity War, honestamente.
Wow. Sí.
Mira, yo en el Comic Con estuvo, ¿verdad?, los Mark Quan, que la hace de Xavier, y cuando estábamos backstage, en un día como que, mira, no puedo hablar de esto mucho cuando estemos en el Q&A, pero nos pusimos a hablar del show, y él me dice que se ponía bien fuerte.
O sea, y supuestamente lo que yo he leído y whatever, que esto no es nada lo que va a pasar en el resto de la serie.
Ese me dijo como que, mira, se pone bien dark, se pone bien fuerte, esto no es para niños. Él lo dijo como que esta serie no es para niños. Me dijo, y yo como que, wow, yo le pregunté, pero ¿cómo tú vuelves? ¿Te voy a contar con una mano o con dos manos cuando tú vuelves? O sea, cuando vuelves Xavier. Y él dijo, con dos manos. Así que ya vamos para el 6, que ya son con dos mazos, ya mismo volverá. Pero mira, Bow de Mayo, que es el showrunner, es head writer, ¿verdad? Que pues, por alguna razón, Marvel Studios, Marvel Animation lo votó días antes de que estrenara la serie en Disney Plus. Él rompió el silencio y esta semana, desde ayer, hasta básicamente ya en activo con todas las personas hablando del episodio. Y él dijo que con este episodio fue que él hizo su presentación para Marvel Studios, ¿verdad? Para que lo cogieran a él como el writer. Así fue que empezó el proyecto, ¿verdad? Porque él es el creator de X-Men 97, es el que desarrolló este proyecto, en la continuación, ¿verdad?, de la anime de series. Y él dijo que este episodio es como si fuera un 9-11. Que básicamente como que todo estaba bonito en este mundo hasta este episodio. Y después de este episodio para adelante, vemos todo, entonces, todo el impacto, cómo esto afecta a todos los personajes, y todo lo que pasa, porque Vane, también en el episodio, supuestamente alegadamente, muere Magneto. Yo eso no lo creo mucho.
No, eso no va a pasar.
Porque tú no lo ves a él morir.
Acho, cuando él le dice a Morph, don't be scared. Porque lo de Magneto, la escena de Magneto está bien cabrona.
Protegiéndolo, ¿verdad? Contra un Beam bien fuerte. Y ahí lo está abrazando uno de los X-Men de los que estaban siempre en los sewers, que al tocarte es como Rogue, él te chupa los poderes. So, básicamente él está quitando los poderes a Magneto, pero lo está haciendo porque lo está cuidando. Y claro, cuando Magneto sabe que ya no puede aguantar más nada, él lo mira y en German le dice, bueno, un subtítulo que le dice como que don't be scared. Ajá. Y ahí como que se ve que como que quita el shield y le da el cantazo. Y el robot dice como que Omega Threat, no dice Terminator, dice otra palabra. Pero yo entiendo que él no va a morir. Porque él no va a morir. Yo sí creo que Gambit murió.
No, Gambit está muerto. No. Gambit está muerto porque el voice actor se ha convertido bien famoso en los últimos desde que el show salió.
Ajá.
Y ayer el voice actor dijo que sí. Que Gambit is gone.
En los cómics, Gambit vuelve como uno de los Horsemen de Apocalypse y después como que lo convierte. So maybe vuelve en el próximo season o al final de la serie, de esta temporada o algo, pero Vane, tienes que verlo.
Sí, lo quiero terminar. Digo, ya sé lo que va a pasar y
sí,
me parece
pero yo,
bueno, pero quiero terminar.
Te conté por encimita, pero es que la escena es bien impactante. Como cuando tú ves que sale Cable, ya estás bien cerca, tú estás como a 2 minutos de que hace todo el revolú. Y en verdad que es bien impactante y en verdad que estoy, digamos, bueno, el episodio tiene 9.8 en IMDb.
Wow.
Es el contenido highest rated en IMDb de todo el sencillo.
Y Marvel y X-Men 97 todavía sigue siendo el proyecto más higher, más rated de MCU ever.
Y
Wow.
sale de Watcher. Ay, bendito.
También.
Yo estaba viendo en la iPad,
¿Lo
almorzándola
están
ayer.
conectando con What If o no?
Está en todos los universos. Después,
Claro.
hay una escena que hay como que fuegos artificiales, que se ven como que el cielo, y tú lo ves a él, como que en la esquina. Y todos los videos que yo he visto que dicen es como que, pues, tú lo ves a él, pues sabes que algo importante va a pasar.
Claro.
Y yo subí la foto en mi Instagram, como que de Watcher.
Ajá.
En verdad que está brutal, me voy a callar la boca, pero vean X-Men 97, en verdad
Ay,
que.
quiero merch de X-Men 97, como que quiero, como que no he
Yo quiero el
visto y
crop top de
quiero. Box
Gambito.
Lounge, ¿lo tiene?
Ay, sí. ¿Dónde?
Box Lounge, la tienda que es de Hot Topic.
Ah, ajá, ah, pues lo
Al
voy a
lado
buscar.
tienen. O
Quiero,
tienen o va a
pero
llegar. Porque yo pregunté la otra vez que fui a Plaza, antes del Comic Con, y ellos me dijeron que iba a llegar próximamente.
Box Lounge está en Puerto Rico.
Sí, ya llegó este
Nice,
año.
nice.
Bueno, Navidades llegó. Pero sí, yo quiero, en verdad, Manen, a Sean. Y X-Men, y el crop top, si yo tuviese cuadrito, yo me compraría el crop top de Gambit.
Ese
Gabriel, tú
crop
lo debes
top
comprar,
yo no
Gabriel.
tengo cuadrito, pero yo me lo voy a comprar y lo quiero. Yo tengo un
Pero tú eres
cilindro,
flaco.
yo tengo un cilindro bien nice, pero me lo voy a comprar feliz.
Tú te imaginas yo con eso y es bonito, se me va a ver mi pancita hermosa.
Morí.
Dios mío. Bueno, no sé si son cosas horribles o no, pero vaya, este Gabriel, antes de ir para el tema full, también vieron cosas. ¿Con qué quieren empezar? ¿Quieren empezar con lo que los dos vieron o quieren empezar con lo que Gabriel vio?
Lo que, como Gabriel
Yo
quiera.
lo que yo vi primero, va después
Sí.
hablar del
Ok.
Nuclear War.
Ok. Pues Gabriel, ¿qué tal viste en estos días,
Y
mano?
esto es rapidito, porque esto es más bien para los horror fans y para Vanessa y para mí, porque Watcher nunca va a ver esta película.
Nunca la voy a ver.
Mira, tuve la oportunidad de ver The First Omen. The First
Tremendo.
Omen, película nueva, que es creo que es 20th Century Fox, si no me equivoco. Salió creo que la semana pasada. Y esta película, si tú eres un horror fan, y tú eres un classic horror fan, tú conoces 1976, The Omen, que es una de las películas, un classic en películas de horror. Esta es la precuela. Esta es la sexta película en la serie de Omens. De hecho, tuvimos un remake en el 2006, que me acuerdo que salió el 666, con Julia Stiles y todo ese revolú, que es un remake de la original, pero esta es la precuela de la original. Mira, a mí me encantó. Muy, muy buena. Si tú eres un horror fan, esta película es para ti. Tiene unos jumps, tiene unos scares muy buenos, tiene una atmósfera excelente. Captura, si has visto la original, The Omen, la original, captura muy bien la atmósfera de esa película. Tú te sientes que estás viendo esa movie. Me gustó, me recordó mucho a Holdovers en el sentido del lente visual, que los Holdovers, mucha gente estaban hablando del filtro, cómo fue filmada, porque se sentía bien 70s. Y esta película hace eso, te pone en esa época en donde está basada. Mira, te cuenta la historia. Refresher de la original. En la original, Damien, que es el Omen, es un niño, creo que tiene como 5 años en la película,
Horrible.
4 o 5 años, y él es el anticristo, él es el hijo de Satanás, y él fue adoptado por un government official, por un senador, si no me equivoco, y es él, killing his mommy, taking over the world. Esta película te cuenta la historia de el First Omen, obviamente se llama First Omen, pero te la atan directamente con Damien. No voy a entrar en muchos spoilers, pero te la atan directamente con Damien de la primera, al punto de que te la atan literalmente con el principio de la original. Mira, tiene unos kills bien espectaculares, tiene unas escenas fabulosas. Me encanta porque it doesn't rely on jump scares. Tiene sus jump scares, no es que no los tiene uno o cuatro jump scares, pero es bien classic horror. So, te eleva mucho con la atmósfera, con la música, con lo que está sucediendo, en vez de turning the corner y boom, y asustándote. Este tiene muchos homages a la original. Este, la original tiene uno de los kills, tiene algunos de los kills más infamous en películas de horror. Tiene a la mamá cayéndose del segundo piso cuando él le da con el triciclo. Este, tiene el priest saliendo de la iglesia y el tubo atraviesa al cura. Tiene muchos kills que mirror esos kills iconics de cine. Si eres un horror fan, la película es para ti. La ata muy bien. Este, me gustó muchísimo. Yeah, it's really, really good. Honestamente, yo creo que dentro, yo la he visto todas las películas que han salido en el universo de Omen, y honestamente, esta es la mejor desde la original. Este, y es corta, so es super cool. Se acaba, nada, dura una hora y 37, 38 minutos por ahí, so in and out. Así que si eres un horror fan, The First Omen, go watch it, está bien buena. Yo la vi y llegué a casa y rápido puse The Omen, la del 76. Hay que y chévere. Atan muy bien. Es un good double watch, back to back, de verdad.
Profesor Gabriel, mira, yo no la he visto, pero uno de mis mejores amigos que también es un horror fan me estaba contando que esta película hizo lo que esperaban que mínimo Exorcist Believer hiciera, basada en Exorcist. So, él me dijo que como homage y como parte del universo, él me dijo que les quedó muy, muy bien. So, yes. Me encanta tu review porque es exactamente lo que él me dijo.
Yeah. Y entiende, esta película, los escritores, no sé quién escribió, y el director, Arkasha Stevens, son personas que son bastante nuevas, you know, small directors, este, entienden muy bien el lore de Omen. Uh-huh. Este, a mí me encanta The Omen, la original, a mí me fascina esa película con Lee Remick, Gregory Peck y todo ese revolú. Este, pero entienden el lore de Omen, entienden lo que es, entienden el, si tú has visto la original, Vane.
Yo creo que yo vi la original también.
La original y la de Julia Stiles.
Y la de Julia Stiles, que la de Julia Stiles is not bad. La de Julia Stiles es actually pretty good.
Ahí me gustó.
Sí, es pretty good.
Dice Damien y me suena el nombre de Damien.
Damien es una figura en horror que especialmente el primero que lo hizo es creepy, right? Children are creepy. Y el lore de aquí me gustó muchísimo porque aquí es obviamente the children are born, y digo children en plural, que es algo que está bien interesante de la película, pero te mantiene en tensión lo horrorífico que pueden ser los niños y el danger que pueden ser los niños. Pero sí, estoy con el amigo tuyo, yes. Yo creo que sí, hace lo que Exorcist quería hacer y no hizo, específicamente en entender el lore de la movie. Again, si tú eres un horror fan, aunque no hayas visto Omen, esta película es para ti, es súper buena, está en el cine, y tú has visto la original de Omen, que es un classic, definitely watch this, porque hacen muy buen trabajo en hacer un prequel, y la establecen muy bien a la original.
¿Y cómo dormiste después de esas películas?
Ay, como un bebé. Yo pongo The Exorcist para dormir a veces.
Ay, tan chulo. En vez de sí, sabes que la cosa es que guindan, que tienen un chiquito bien bonita, que a él le va a poner la musiquita de Michael Myers.
Claro, sí, ah, sí, con Jason, Michael, Chucky, todos ellos ahí encima. Ay, sí, ven. Qué mal que nunca voy a ser padre, pero tú sabes.
Qué bello. Ay, Dios mío. Hablando de cosas chulas, Vane, ¿y tú qué has visto en estos días, corazón?
Pues mira, hoy mismo comencé a ver The Prime, salió la serie Fallout, que es basada en el videojuego, que es una serie post-apocalíptica de los mismos creadores de Westworld, que es el hermano de Nolan, Jonathan Nolan y su esposa. Mira, he visto dos capítulos. Yo no conozco nada del juego, que, ¿verdad? No, si ustedes saben del juego, me dicen, ¿verdad? Pero a mí me ha gustado de la manera en que han construido el mundo de Fallout. Me interesa un montón. Está bien cool las personas que se... Diablos, es spoiler hablar de cosas que es bien super basic.
No, a mí me molesta, tira todo el spoiler que te quieran tirar.
Están las personas que, dado a los acontecimientos, se han criado en un bunker, básicamente, en un vault. Están las personas, los seres humanos que se quedaron fuera, ¿verdad? Después de toda esta guerra nuclear, que se quedaron viviendo en la Tierra y pues todo ese aftermath. Está bien interesante, los personajes hasta el momento están súper cool. Le metieron chavo. Si hay algo. Ok. Yo soy fanática de las primeras, especialmente la primera temporada de Westworld. La segunda temporada me gustó un montón, ¿verdad? Se fueron ciertos aspectos religiosos interesantes. Ya después de la segunda temporada, para mí Westworld se fue por un barranco. Pero se siente un poco como primera temporada de Westworld y hasta tú puedes ver los tropes en ciertos personajes. Uh-huh. Como que este personaje es este y este personaje simboliza esta otra cosa. Y está bien, está bien y hasta ahora yo estoy bien intrigada en ver qué va a pasar. Porque tiene también el aspecto Westworld, que cada capítulo tú estás, ok, ¿y para dónde va? Y el punto de contarte la historia con el enfoque en diferentes personajes hasta que se unen en algún momento también es parecido a Westworld, la primera temporada, que hay diferentes timelines también corriendo y está este personaje en este arco, está este personaje en este otro arco y está bien cool. Hasta el momento me gusta y creo que está súper bien actuada, la calidad de la producción se ve a nivel de Westworld. Voy por el capítulo 2, no tengo mucho que decir, yo espero que no se dañe la serie porque está súper interesante. Si alguien sabe del juego, por favor, díganme.
Yo no he jugado.
Si es accurate, pero ajá, Gabriel, cuéntanos.
Gabriel, ¿tú también la viste?
Mira, sí, yo vi por la mitad. Yo vi dos episodios ayer y hoy trabajé aquí de casa. So, vi un episodio por la mañana y vi un episodio ahorita por la tarde. So, estoy 4 episodes in. Creo que son 8 episodios solamente, así que voy por la mitad. Yo sí jugué el juego. Yo jugué los primeros 2 juegos.
Ok.
Porque me acuerdo que fue en PlayStation 1 cuando yo jugué los primeros 2 juegos. Y después me quité porque creo que el tercero sale como en el 2008-2009. Ya pasé tiempo, yo no era tan gamer hasta que regresé. A mí me está encantando la serie. Sí, Van, estoy contigo. Puedo ver los elementos de Westworld también. Y quizás cuando lo termines, quizás te pregunto si puedes ver esto. As the series progresses, veo también elementos de Watchmen, la serie de HBO aquí. Okay. Porque se va súper, súper, súper weird. In a good way. Porque por más que tú has visto 2 episodios, dijiste, ¿verdad? No, yo creo que sí, que ya en los primeros 2 episodios tú ves criaturas y cosas, right? So,
ya introducción de criaturas.
Exacto, so la serie se va bien mutante, right? Porque la historia de Fallout es que hay una guerra nuclear en el mundo y todos los países y el mundo se destruye. So, obviamente hay nuclear fallout, por eso es que el show se llama Fallout y hay mutantes y los animales evolucionan y whatever. Se va bien por esa línea y it embraces it, pero yo, por lo menos la mitad que he visto, no se va ridiculous, se queda bien grounded y me recuerda a Watchmen en eso, que Watchmen tiene que si los shrimp cayendo del cielo, que si los pigs, que si Yahya Abdul-Mateen vestido de azul, todo ese revolú, pero se siente bien grounded. Me encanta la actuación, la protagonista Ella Purnell, ella no es muy famosa, yo la conozco de Yellow Jackets porque está en el primer season de Yellow Jackets.
Sí. Y la de Miss Peregrine.
Ella me encanta. Para mí la estrella del show, por lo menos los primeros 4 episodios, es Walter Goggins.
¿La hace cool? ¿La hace bien?
A
mí me encanta él.
Esto es lo mejor que la ha hecho, yo creo.
En verdad. La serie empieza con él.
Sí, yo vi como 15 minutos del episodio.
Él se la come, él tiene unos momentos, y voy por la mitad nada más, y por lo que leí, él tiene sus mejores momentos, son al final de la serie, especialmente los últimos 2 episodios, pero él se la come, él se ve espectacular. Yo dije, contra, they did really good work en su CGI, y es porque no es CGI, es Practical Effects, son la magia de Practical Effects, a él lo pusieron en Practical Effects, búscate.
¿Ya ustedes vieron, expliquen por qué él está como él está?
Eso te lo explican, Yo todavía no te lo han explicado.
Okay. Donde yo estoy, no lo han explicado. Tú simplemente a él lo él es el ghoul, es el personaje. Sí, ahora mismo.
Él es, un mutante, así, él es un mutante, él es un
sí. Y a la chamaca la joden, el esposo la traiciona a ella, porque, bueno, again, yo creo que son como 15 episodios, yo estoy...
Primer capítulo.
Cuando
primer
ellos capítulo. Van para la casa.
Primer capítulo.
Primer acto de
Ese es el primer acto.
Ahí fue sí. Que yo me quité. Pero me dan vibe de que ellos van a traicionar al grupo de ella.
Es 20 minutes in.
Ok.
No, pero yo todavía no he llegado a cómo explican como tal qué es lo que pasa con Walt, con el personaje de The Ghoul.
Necesito saber.
Pero sí, ya te hay indicaciones. Ya hay indicaciones.
Son 200 años.
Sí, sí, porque muchos de ellos llevan vivos por 200 años. Yo sí leí que sí, te van a dar la explicación completa de él y todo eso. Pero él me encanta la escritura. La serie visualmente, wow, mano, yo no... Comparándolo con otro show de Prime, que es el de Lord of the Rings, que para mí visualmente ese show no se veía tan great, se veía bien CGI, bien screen.
Okay.
Y esto Fallout no es ni un décimo de lo que costó el show de Lord of the Rings. Este show se ve espectacular. En un año en donde tuvimos un strike el año pasado, los Emmys vienen por ahí. Hay muchos shows que no van a regresar porque no tuvieron season. Yo puedo ver Fallout ser el sci-fi show que entra a drama series, como su Game of Thrones, como Watchmen, que entró en limited series, como Last of Us. So yo puedo ser, es como Stranger Things, yo puedo ver Fallout siendo ese sci-fi adventure. Me encanta, estoy loco por terminarlo, voy por la mitad, totalmente recomendada, está excelente y estoy loco por ver los personajes, porque yo sé que hay unos personajes que salen en el primer episodio, que no los hemos visto todavía. Estoy loco por ver qué pasa con ellos, porque yo sé que la historia va a ser grande y bombástica, pero está muy bueno. Y juegan muy bien. Me está gustando cómo juegan con el timeline. Hay mucho timeline jump de pre-war.
Después la noche voy a seguir viéndola.
Está muy buena. Yes, me encanta Fallout. Sorry, I hijacked this.
Yo tengo dos preguntas. No.
Está súper bueno.
Yo vi, y acabo de ver que hay en TV, de que el hermano de la muchacha... Es este tipo que salía en un cojón de shows de Disney Channel o Nickelodeon. Yeah. Que tenía el pelo bien largo, Moisés Arias.
El Rico.
¡Sí! ¡Yeah! ¡Es de Nickelodeon! ¡Sí! ¡Es de Hannah Montana!
¡Es de Hannah Montana, sí!
Acuérdate, yo voy por el segundo capítulo. Él salió hasta el momento, para mis términos, hasta el primer capítulo, pero lo que él ha hecho, lo ha hecho súper bien.
Él sale más. En el 3 y el 4, el primer capítulo te lo ponen a él bien pussy, bien scaredy cat, bien yo no sirvo para nada, bien no me gusta nada. Por lo menos en el 3 y 4, él le dan algo importante para hacer y él es el que se está dando cuenta de ciertas cosas.
Muy bien.
Y les pregunto, me mencionaba al principio del episodio cuando hablamos de X-Men, lo de tirar los episodios uno a uno. Esta serie la adelantaron dos veces.
No entiendo.
La adelantaron dos veces y la tiraron completa de cantazo los 8 episodios. ¿Tú entiendes que hubiese sido mejor que os tiraran? Bueno, Gabriel que ha visto 4 episodios, Valencia ha visto 2. ¿Ustedes entienden que ha sido mejor que os tiraran de uno en uno? Porque definitivo. Esto fue así ficción con The Boys, que la primera temporada también la tiraron toda de cantazo, fue la segunda la que la tiraron poquito a poco. ¿Usted entiende que es mejor que sea así de cantazo o de poquito a poco?
Es que no hay por qué tú tirar el binge, ¿sabes por qué? Porque ahora mismo esta serie, con tú y el binge, esta serie tiene 93% de Rotten Tomatoes, o sea, esta serie ha sido súper bien recibida y ya está establecido que las series permanecen más tiempo en el pop culture, en las conversaciones, en X, en Instagram, en todo esto, cuando salen semanal. So, yo creo que el tú tirar todos los capítulos, ya sean 8, 20, lo que sea, un solo día, tú le estás abriendo la ventana a la conversación quizás del día que salió y el weekend próximo. Y that's it. Cuando, si esto es una serie, como dijo Gabriel, que probablemente tiene hasta posibilidades de estar nominado, yo creo que el convertirse en prolongar la conversación permite una mejor campaña, el que más gente le lleguen, a la serie, a lo mejor si es semanal, no, no sé cuántas veces le ha pasado a ustedes que a veces, ah, diablo, te llevan 3 semanas hablando, viendo una serie y tú dices, diablo, pues voy a comenzar a verla para ponerme al día.
Ajá.
Pero si sale todo de cantazo, solamente los que están súper fanáticos son los que la cachan, porque son los que están dispuestos a verla ahí tan pronto sale binge. So, yo creo que están en series que quizás una compañía no le tiene mucho, como que no creen que va a ser exitosa, pues dale, tírala completa, pero si tú sabes que tienes un producto bueno, no le hagas eso.
Y ya anunciaron un segundo season, ya
sí,
está.
Sí, está segundo season. Esteban, estoy contigo. A mí, yo no sé por qué pensaba que ellos iban a tirar 2 o 3 episodios y después iba a ser semanal. Yo no sé por qué yo pensaba eso, especialmente sí, porque la serie, sí, los reviews creo que salieron como hace una semana y los reviews fueron glowing para la serie. Muy bien recibida en todo, no solamente efecto y whatever, todo. So, mano, y se tiró sin, al menos que tú estés online, yo nunca vi gran marketing para esta serie, lo cual me sorprende porque it's a hit. Y no es que un surprise hit, la calidad del show te dice que it's gonna be a hit, que it's a good show. No sé, es un show que también, dado al subject matter, right, es un sci-fi, fantasy, weird show. Yo creo que ese tipo de show se beneficia mucho de semanal, de un release semanal. A lo Game of Thrones, a lo Watchmen, a lo Last of Us, right? Estos son shows que se benefician de eso, se benefician de el conversation de lo que pasa. El tercer y cuarto episodio, que yo lo he visto, terminan, no es que terminan en full on, like, cliffhangers, pero terminan en mini cliffhangers que estaría cool, oh my god, hablar y qué va a pasar durante la semana. No sé, yo soy, regresen a weekly releases, por favor. Nada como old television.
Mira, porque ahora mismo yo entiendo que ellos se deben estar como que, ¿cuál es la palabra? Como
pegándose el tiro en el pie.
Sí, como que se deben diciendo como que, ay no, lo hicimos mal. No me sale la palabra, sorry, arrepintiendo, porque ahora mismo está todo el mundo hablando de X-Men 97, de Gambit, de Remember It, está también todo el mundo hablando del cinema con, viene, sale Civil War, que se dice que va a traer mucha polémica también en lo que es la película y todo eso,
que
yo entiendo que hay demasiadas, muchas cosas, me vio la sentida la semana que viene, que con lo que va a competir es con la película de Henry Cavill, de Guy Ritchie, pues esta semana estaba todo demasiado muy cargado, o sea, lo tiras el mismo día del episodio de X-Men, ¿sabes? Como que hay gente hablando de la serie, pero yo que estoy más en Twitter viendo así lo que la gente pone, está todo el mundo hablando de X-Men, yo casi no veo a gente hablando de Fallout, digo, la gente, Fallout está buena, pero vieron X-Men, ¡ay, cabrón, X-Men! ¿Sabes? Como que...
Exacto.
Me vi ahí, pues se la jugaron mal.
Sí, yo no sé, y si tú quieres hacer un mini binge model, tírate el Hulu model, tírate 3 episodios y después te los tiras semanales, pero yo creo que este tipo de show, dado lo que es, y es un show que apela, porque este show debería apelar a teenagers, gamers, nerds, geeks, right? Fallout tiene creo que más de 10 juegos, yo tampoco creo que estamos hablando de un juego obscure.
Fallout salió desde el 95, volvemos, está tocando a los 30 y picones, 40 y picones, chamaquitos.
Esto se presta para cosplays, visualmente es súper cool, tiene monstruos, tiene cool, es violenta, pero no es violenta que pre-teenagers can't watch it, right? Es como cualquier otra película violenta sci-fi por ahí.
No es como The Boys.
No es un Star.
Sí hay momentos que hay gore, o sea, de escenas, pero no es The Boys que cada 3 segundos gore.
Exacto.
No tienes miedo que venga Homelander y... Ajá.
Es más drama sci-fi que acción violenta gore.
Es bien Nolan. Bien Jonathan Nolan.
Es más Westworld que The Boys.
Sí.
Yo pienso verlo por lo menos terminar el primer episodio hoy, por ahí me da ese vibe como que esta gente los bajo de porque estos son como que los bien guri guri y los otros son como que bien tough, bien malos, decían, no, estos los van a coger de pendejo.
A mí lo único que me desenfoca un poco, porque escuché un review que te dicen, pero tienen la Dolores, tiene a The Man in Black, tienen a el Bernard, y yo acá, ay, cuando vi la serie, yo, ay, se me hizo bien difícil no ver los estereotipos, sí. Pero igualmente me funcionan. Esa fórmula aquí no es ni exactamente igual, pero funciona para esta historia. It works. Nada,
Luis,
te va a gustar un montón, de verdad.
A ver, voy a gozar. Bueno, con lo que yo sí gocé, no sé, Vanetti, Gabriel, Vane, ¿de qué venimos a hablar en el episodio de hoy?
Bueno, pues vamos a estar hablando de Monkey Man. Este es el directorial debut de Dev Patel, producida por Jordan Peele. Esta es una película de venganza, acción. Esta película fue súper bien recibida desde que salió en South by Southwest, en su premiere. Pero la pregunta es, ¿qué tal me pareció la movie? Yo creo que para hacer un debut como director de Patel, yo creo que lo que él planteó, porque él también es coescritor de esta película, siento que él hizo justamente lo que él quería hacer, y para mí es una película, dentro de todo, es buena. Cinematográficamente también se ve bien. Las escenas de acción están interesantes. No obstante, esta película está súper overhyped. Perdóname. La película está súper overhyped. Te explico. Esto es una película de acción que, por más que digan, es más de lo que hemos visto. La realidad es una historia bastante simple, que no le quita que las actuaciones están muy buenas, que los visuales están muy buenos, y la acción también. Sigue siendo una película de acción, y en los últimos 5 años han salido muchas películas de acción buenas. Y esta es otra entrada que le hace servicio al género. Maybe el género de acción quizás es que no es mi favorito, y por eso yo veo esto como una película de acción, ¿ok? Pero para mí nada me dejó boquiabierta, ni te puedo decirle que como que diablo, me voló la mente todo lo que vi. Me pareció que todo lo que él hizo para la creación de esta movie estuvo bien, y como debut, excelente. Estoy bien interesada en sus futuros proyectos, ya sea como actor y director. Pero de que me voló la cabeza, mano, no, porque es que la realidad es que tomó un montón de John Wick. La realidad, ya John Wick puso la vara a un punto que cool, hiciste un homenaje a John Wick, pero that's okay. Chicos, ¿qué tal les pareció este Monkey Man? Mala mía, de verdad.
Wow, ok.
Mira, la película it's good. It's good. Yeah, it's good. It's a good movie. It's a good movie. Tremendo, tremendo. Algo que es outstanding de la movie es que es el directorial debut de Dev Patel. Y para hacer un directorial debut, sí. Yo lo tengo que decir, yo me quedé boca abierto en el sentido de que, wow, esta es su primera película, y el tipo tiene ese ojo para muchas cosas, y me encantó. O sea, estoy contigo, estoy loco por ver qué él hace going forward. Espero que le den muchas películas para dirigir, porque tiene un ojo bien interesante, y me gustó muchísimo la manera que él construye la movie. Excelente directorial debut. Definitivamente uno de los mejores directorial debuts en los últimos años de un actor turned director, right? Obviamente no está a un nivel de Bradley Cooper en Star is Born, pero sí es tremendo, tremendo directorial debut para él. Mira, la película It's good. Yo me entretuve. Me gustó muchísimo. Tiene escenas de acciones muy buenas. Y a mí me gustó la movie. It's good. Yo no tengo, honestamente, no es que tengo algo malo que decir de la movie. Esta película para mí cae en mi archivo de cotton candy movies. El cotton candy te sabe bueno cuando lo comes, pero es azúcar, y tan pronto lo pones a la boca se disuelve y no vuelves a saber de él, right? Es esto lo que yo sentí con la movie. Me gustó, fueron 2 horas super fun, escenas de acción super cool. La película se acabó. Tú me puedes preguntar ahora qué pasó en la movie y yo no te voy a poder decir, right? So no tiene ese memory, ese lasting impact que tuvo, unfortunately, que la están comparando muchísimo, que John tuvo Wick. John Wick, que para mí cada película de John Wick tiene ese hook que es memorable, right? Muy buenas escenas de acción. Dev Patel, mano, el pelo de Dev Patel se merece un Oscar solo, porque es el pelo de este hombre.
Siempre estaba mojado, siempre estaba goteando ese pelo.
Ese pelo de él. Él tiene uno de los mejores pelos en la industria. I am sorry, pero el pelo de Dev Patel es espectacular. Dev Patel es bien charming. Él me encanta, él es muy buen actor. Yo soy fanático de él desde hace ya casi 20 años, desde Slumdog Millionaire. Si no han visto The Green Knight, vean The Green Knight, porque diablo, qué película ni se la comen esa movie. Igual que Lion, que fue su nominación al Oscar. It's a good movie. It's a good movie. It's a really good movie. It's a fun, enjoyable watch. Honestamente, no es que haya algo malo que decir la movie. It's a good movie. Y ahí se quedó. It's a good movie.
Pues mira, yo la vi el viernes, y ahí me sorprendió que cuando yo, en la sala que yo fui, allá par de gente, o sea, no estaba llena, tipo Dune, pero obviamente no estaba en IMAX tampoco, estaba en sala regular, pero habían sus 20 personas en la sala, o sea, decía, mira, vino gente a verla, yo entiendo que sí, es bien, se puede comparar demasiado a John Wick, el tipo está siempre con el traje de John Wick, traje negro,
¡el perro!
Pero y lo de la pistola, y lo de perro, esta es la pistola de John Wick, el tipo dice en la película. Pero a mí me gustó mucho el lore. Yo siempre soy, a mí siempre me encanta cuando le meten bien mucho lore a las cosas. Y eso a mí como que me voló la cabeza, me encantó. Y me gustó cómo metieron lo de la política, again. Yo soy, y lo digo francamente, yo soy bien ignorante en cuanto a lo que está pasando en el mundo. O sea, yo no veo noticias, yo me enfoco en lo que me pasa a mí, ¿sabes? Como que yo estoy leyendo lo que está pasando allá y nada por el estilo, pero sí cuando vi la película, me metí en YouTube a ver videos, como pues, suele pasar, y como que ver lo que está pasando con la política, porque se dice que hasta en el país de allá no la van a poner, porque básicamente él le tira bien cabrón a la política y a los políticos y a toda esta pendeja. Y yo decía como que, wow, o sea, que está bien cabrón que le haya hecho esto. Es como si hiciera una película en Puerto Rico de Toño Bicicleta, pues la pusieran en el cine, como algo bien cabrón, contra la política, o algo de la Marina de Vieques, o no sé, o la marcha de Rosselló, whatever. Pero a mí me gustó un montón la película, y la acción bien cabrona, bien. Yo sentía el sudor me caía encima a mí. ¿Sabes? Lo que era el sudor, la sangre, sentía que me caía encima a mí. Yo
quiero el sudor de despacheo cayéndome encima.
Sí, ¿sabes? Esta película en 4DX tiene que estar, tú te miras vomitando, porque con todas las cosas que tienen que caer encima del agua, esa recicla. Pero en verdad, a mí me gustó un montón la movie. Yo quisiera ver más películas, porque spoiler, él muere al final, pero de seguro no muere. De seguro, bueno, yo a mí no me sorprendería si es una segunda película. Comparándola con John Wick, yo diría que esta película hace un mejor world building de lo que hizo la primera John Wick. Para mí que el world building de John Wick comienza más en la segunda película. Porque la primera como que ya le hicieron, no sé en qué ya pegó tanto como pegó y toda la cosa. Pero para mí que esta crea un world building bien cabrón con lo de el grupo que a él lo rescata. Entonces con la gente que va a ayudarlo a él con las máscaras, ¿sabes? Como que crean como que un world building bien cabrón lo de las luchas, que sale Charito Copley, ¿sabes? Como que tiene muchos aspectos bien cool la película. A mí me gustó un montón. Pero puedo entender todo lo que ustedes dicen.
Mira, estoy de acuerdo. Es bien fácil tú expandir cuando ya inventaron la fórmula, ¿tú me entiendes? Cuando ya John Wick estableció algo que funciona, es bien fácil tú coger lo bueno de esto y tú poder crear un mundo más grande o un mundo más, más etnocéntrico de donde es Dev Patel, ¿verdad? Y yo creo que esos son los high points de la movie. Es tú conocer, ver esta fórmula en otro lugar, en otra sociedad, en otra cultura. Yo creo que eso es de lo mejor de la movie. Mira lo que pasa conmigo, antes de comenzar con las preguntas, y me gustaría saber, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que de la manera en que lo vendieron, le voy a echar la culpa a los críticos.
El trailer, es la culpa el trailer de los, no es de la los película.
Críticos, la culpa de los críticos de South by Southwest, los primeros, no te lo vendieron como una película de acción, quote unquote, no quiero decir la palabra generic, pero me lo vendieron como que había más. Que tienes que verla porque hay mucho más detrás, hay mucha más sustancia. Yo lo esperaba más como, como una película más de, como que una película de acción, pero de A24. Que fuera más como que weird, más como que there's something there. Esta película es full on, como dijo Gabriel, es Cotton Candy. Esto es un blockbuster straight to the point movie. Y eso está bien, no es que está mal. Dentro de eso, lo hicieron bien. Pero a mí, los jodidos críticos, me la vendieron como que era una película, un must watch, que es una película que apela al público en general, pero también apela al que está buscando un poquito más.
Y, papito, es un drama. Esto es un drama con acción, pero la escena de acción, la acción está bien cabrona.
Exacto.
Porque es una película de acción.
Ajá. Pero yo esperaba un poquito más, ¿me entienden?
Hey.
Yo esperaba algo más weird, algo más extraño. Pero vamos a comenzar con las preguntas. So, ¿cuál es su película favorita de Despate? ¿Cuál es la favorita de
Green Knight. Green Knight, esa película a mí me voló la cabeza, ese fantasy movie espectacular, para mí ese es su mejor performance también, es que esa película, esa película a mí me encantó, desde que he visto esa película ya como 10 veces y amo esa movie.
Mira, yo te diría Green Mile, aunque yo te puedo decir todavía hoy, Si tú me pides que te cuente la película, yo no sé cómo contarte la película. Y la he visto dos veces. Y por es que es como que es que una película que es bien inteligente. Pero es que en verdad, mi película favorita de él es The Last Airbender.
Bendito sea el Señor. Yo me voy para casa.
No. Obviamente.
Aquí estamos tomando las cosas en serio.
No, pero fíjate, pero la del hotel la buscar en IMDb.
Mumbai.
Sale una película que sale a muchos viejitos, que es como un hotel.
Sí, con Armie Hammer, el caníbal.
The Best Exotic Marigold Hotel. Esa película a mí me gusta mucho.
Ah, no, esa es otra.
A mí me gusta mucho. Esa es como un feel good movie. Posible la que es de Hotel Mumbai de 2018.
Watcher, ¿tú nunca has visto Lion?
Sí. Esa es mi favorita.
Ay, perdón, Vane.
¿Cuál es Lion?
Dale, Vane, y después decimos por qué creo que
Lion es excelente, Luis. Lion es súper buena. Esa es mi favorita, la de Lion. Él es básicamente este nene que desde chiquito lo separan de su familia y él se cría con estas otras personas y después está buscando. Está brutal.
Ya, tío, un cabrón.
Y es basado en una historia real.
Nicole Kidman, Rooney Mara.
Nicole Kidman y él, ambos fueron nominados al Oscar por esa película.
Sí, yo lloré un montón.
Esa película, esos últimos 10 minutos. No. Y de momento, cuando obviamente como una historia verídica, te lo unen con la historia de él.
Esa película lloré un montón. Pero tú sabes que una que nadie le gustó y a mí me gustó de él, Chappy. Todo el mundo dio a Chappy.
Chappy está bien cabrona.
Chappy es bien cool.
Ahí me encantó Chappy.
Chappy, si tú la ves hoy día, está súper cool. Chappy has aged well. Y mucha gente lo odió cuando salió.
Sí, pero es que fue weird verlo a él como que en un mainstream movie.
Es que lo que pasa para mí con Chappy fue... Para mucha gente, Chappy la encontraron... ¿Cuál es la de Hugh Jackman? Que también es con robots.
Real Steel.
Mucha gente, sí, mucha gente fue como que con este Chappie Real Steel, obviamente son completamente diferentes, right? Pero sí. Robots, Big, whatever, mucha gente estaba como que, pero a mí Chappie, un little hidden gem.
Sí,
sí. Sí, la revisita ahora está cool. De hecho, a mí me gustó Real Steel. Yo siempre defiendo Real Steel.
A mí también Real Steel es buenísima película.
Mira, Real Steel es un family movie.
Real Steel, yo lloré. A mí Real Steel me encantó, pero también salió entre la era de los Transformers, entre las de Pacific Rim. Sí. Entonces todo el mundo, ¿y qué rayo es Real Steel? Otra película más que se perdió entre un montón de movies.
Yep.
Pero, y Charito Copley, él también ha salido en un par de películas con él. Parece que ellos son panas o algo así.
Oye, parece que sí, porque él también salió, volvemos, la de Chappie.
Sí, por eso. Sí. ¿Y ustedes vieron The Personal History of David Copperfield?
Sí, yo la vi.
No, yo la vi en un screening que nos invitaron. Buena.
Está cool, es cool.
Es bellísima.
La película es bella, es él es el que hace la película es fine, sí. Pero él es el que hace la movie, él es el que hace la movie, de verdad. Es un movie para verlo por el performance.
Yo pensaba, cuando hice ese screening, yo no sabía nada de la película, y yo pensaba que era del Copperfield de que hace magia.
Okay.
Y cuando yo decía, pues ya lo pues, despatele gel, yo pues cool, pues vale, vamos allá.
Lo acepto,
y cuando yo dije otra cosa, yo, ¿qué? Y tú, espérate,
está en la novela de Charles Dickens, what the fuck is happening?
Yo no sabía, si yo, ¿qué? Esto no es que se desaparece, ¿vale? Como que estaba bien perdido.
Sí. Pero, Bache, tienes que ver Lion. ¿A ti que te gusta llorar y sufrir un poquito? Ve Lion.
A mí no me gusta llorar. Por eso es que no veo las películas.
Pero no vas a llorar porque es una historia de amor. Vas a llorar porque es un self.
Es bien bonita.
Exacto. No es de amor. Olvídate de amor. Esto no es es de un romance. Es de amor de familia, pero de familia. No es romance. Antes de ir para el topic garbage, a mí me gustaría entonces saber... ¿Cuáles son sus películas favoritas? ¿Qué tipo de acción es la que le gusta? Porque como dije, en los últimos 5 años han salido muchas películas de acción fuera. Por ejemplo, Top Gun es una película que yo, o sea, Top Gun es acción, pero también a la misma vez como con adventure. ¿Qué ustedes buscan cuando entran al género de acción? Porque podríamos decir que el género de acción es casi igual que el género de horror. Podríamos decir que son de los dos géneros más generic, en el sentido de que las fórmulas están establecidas y tú realmente hacer algo distinto es medio difícil. Yo creo que ¿qué más van a hacer en estos dos géneros que salen 100 y pico de películas al año?
Sí.
Que algunas ni van al cine, otras iban directo a DVD, ahora es directo a streaming. ¿Qué ustedes buscan a la hora de una película de acción?
A mí que me des historia y character development, right? Tú me das historias y character development y estoy contigo. Yo nunca he sido fan del pum, 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 pum action movie. That's not my genre. Pero cuando tú me das algo como utilizando, que es probablemente una de las más grandes en la última década, John Wick, que tiene esa primera, y guacho, yo estoy contigo, el world building de John Wick empieza en la segunda, ¿verdad? La primera John Wick es un character story. Eso es lo que es la primera John Wick. Y yo nunca pensaba que iba a ser así de grande. Eso es lo que a mí me gusta. Tú me das un action movie como un Ford versus Ferrari, que es exhilarating y tienes esas escenas que te ponen on the edge of your seat, pero es un drama familiar y que termina los últimos 5 minutos destrozándote el corazón.
No, gracias. No quiero revivir eso.
Javier. O sea, eso es lo que yo quiero. Y al mismo tiempo, si tú me das algo como un Mad Max, que es una historia, Mad Max Fury Road, que es una historia que... Es eso, action movie de principio a fin, literalmente. Sí. Eso es la definición de action movie, pero con algo que tú te quedas como que this is not supposed to work and it works so well. Y una película que tiene minimum dialogue, right? Vane, mencionaste Top Gun. Top Gun cae en la categoría de que eso es checkmark puro de nostalgia. Y es básicamente, es el Force Awakens de Top Gun, porque es la misma película de la original, con shots literalmente empieza igual que la original, pero cuando te juega con la historia y tienes it's well thought out y no se convierte en un machinery, solamente pasa el chavo, ahí es donde tú me tienes con los action movies. So, character development story, pero que yo vea o por lo menos oculta el hecho de que tú lo que quieres es hacer chavo, right? Algo que John Wick ha hecho eso muy bien. John Wick ya va por su cuarta movie. Yo por lo menos yo la terminaría y vamos a ver, right? Pero cada historia de John Wick estuvo well thought out.
Sí.
So, porque I'm sorry, John, no hay ni una película que es mala de John Wick. No. Y es eso, so, eso es lo que me gusta. Mira, hay muchas categorías dentro de action, pero if it's well thought out, la acción para mí debe servir la historia. Y eso es lo que a mí me gusta normalmente. Por eso yo no soy fan de los generic action movies. También algo más allá.
Sí, sí. Por ejemplo, a mí no me gustan las trash action movies. Cuando digo trash son estas películas straight to DVD que hacía John Cena o otros luchadores que nadie las ve. Que si The Marine parte 5.
Steven Seagal, que ya hizo como 500 películas.
Sí, que tú las veías en Guapa.
Taken, ¿cuántas películas de Taken no hay hecho?
O sea, que yo nunca he visto ninguna película de esas.
Yo vi la primera.
La
que robaba la familia a él.
Sí.
Yo no he visto ninguna de esas películas.
Yo vi la primera, más nada.
Pero mira. Yo diría, está lo que es Max Fury Road, que eso es, te dan en la cara con la acción. Tú sales escupiendo arena y polvo de esa película. Están de John Wick, que son como que tú ves con la cámara y como este, que tú ves están con la cámara shaky cam. Yo odio el fucking shaky cam, pero pues, y son como que los cantazos y se mueven y toda la cosa. Pero para mí, una película de acción que me gusta son películas como The Rock, películas como Con Air, películas como Telecons, que son drama con acción, como Monkey Man, que yo sé que a mí como que me gustó Monkey Man, pero como tú dijiste enseguida, ¿cuáles son las action movies que te gustan? Yo enseguida pensé en The Rock, en Face Off, que son películas que tienen su historia, pero los cantos de acción son bien memorables. Por ejemplo, Face Off, cuando está todo el mundo disparando y tú ves el nene con los headphones y todas las cosas volando por todos lados, o las palomas del director So, yo me iría más por esa línea. Pero, ¿y tú, Vane?
Pues mira, a mí me gustan mucho las películas de acción que estén combinadas con sci-fi. Por ejemplo, películas como Edge of Tomorrow, que de
ya lo sé.
Ay, Dios mío. De Tom Cruise.
Y
Blonde. Esa película para mí es excelente. Otro género que a mí me gusta, que también se utiliza en acción, es el género de detectives, de agents, como la definición posible, como una James Bond. Esas son películas que dentro de acción son subgénero y funcionan súper bien. ¿Qué otro género me gusta? Yo creo que las películas de superhéroes, uno claramente puede decir que también son películas de acción. Y lo que trabajaron los Russo Brothers. Yo creo que los Russo Brothers fueron los más que implementaron action sequences y escenas de combate excelente dentro del MCU. So, yo creo que las de ellos son también muy buenas dentro de ese género. Lo que yo pienso, y Terminator, o sea, para mí lo que es T2, volviendo al sci-fi, yo creo que es un balance excelente entre, como Gabriel dijo, las escenas de acción deben de estar para hacerle servicio a la historia y a la película.
Vale, ¿puedo añadir una a esa lista? Que una de mis películas es una de mis sci-fi action sci-fi movies favorita ever. Todavía me duele que no hemos recibido una secuela. Fue nominada a Mejor Película. District 9. District 9. Un peliculón, de verdad. Action scenes en lo que es el quote unquote ghetto y en ese último 20 minutos action scene en ese edificio de esa película. Y Fikes, él al final con su latita haciendo la flor y dejándosela a la esposa. Mira qué peliculón, District 9, de verdad.
Mira, tú mencionas Mission Impossible, por ejemplo, Minority Report, también yo la diría, que son estas películas que tienen historia, por la creación de acción. Y yo estoy hasta yo soy un pendejo. Yo que amo tanto de Mission Impossible, no las mencioné. Cuando Martín las mencionó, yo dije, ya no es verdad, ¿por qué no mencionaste Mission Impossible? Pero yo diría, después que tengan su historia, yo te pongo una película de acción. Pero si es así como que acción estúpida, sin como la que son straight to DVD o straight to streaming, como que ya eso como que no me encanta.
En estreno en Guapa todavía.
Sí, no quiero ver Marine Ocean.
Todavía hay una película, yo te aseguro que en Guapa hay una película de los 80 de Steven Seagal que dice en estreno hoy en Guapa.
O la serie esta de Steven Stallone que salió, que tiene una serie que es como que...
Expendable.
A la cual le encanta Expendables, pero a mí no.
Eso es un ejemplo de una franquicia que es de acción que no me interesa ver. So, vamos ahora a hablar del topic garbage antes de que este capítulo de cultura se extienda, porque ustedes tienen otro más. So, yo voy para el topic garbage. Voy a arrancar con mi garbage. La película es más larga de lo que tiene que ser. Esta película dura casi una hora y 40 y pico minutos, si no me equivoco. Esta película pudo haber sido una hora y 35 minutos. Sí. Una hora y 30, y yo creo que hubiese sido straight to the point. Y yo me lo hubiese disfrutado un poquito más. No te voy a decir que no me la disfruté, pero siento que no hay necesidad de una película de acción de este tipo de durar casi 2 horas. Esto no es Doom. ¿Qué más es mi garbage aquí? Mira, tú sabes, yo no me atrevo a decir que hay mucho garbage porque es que la película es dentro de todo buena. Es que había que despatear. Yo espero que en sus futuros proyectos no se tire un Zack Snyder y consiga un editor que empiece a picotear. Yo creo que él quiso demostrar todo lo que él puede hacer en la pantalla. Y por eso él no quiso cortar escenas. Hay escenas que duran más de lo que deben de durar.
La de él entrenando. Que duró como una película.
De hecho, él empieza normalmente el training point de las movies es el segundo acto. Esa parte llega casi a la hora y pico. Para que ustedes tengan idea, él empieza a entrenar a la hora y pico de la movie. Eso es como que, qué raro, está extraño la manera. Y volvemos, todo lo que él demostró, excelente. Pero hay que saber editar, hay que saber cortar ciertas cosas o whatever. So, son mis únicos garbage. Top, la actuación, la acción, de la manera en que they frame la movie está muy bueno. Despatel, mano, chico, de verdad, si, como Gabriel dijo, si esta es tu primera película, diablo, te botaste, hermano. Son pocas las personas que pueden decir que su primera película la hicieron excelente. Pero, pues, esos son mis top y garbage. Pero, chicos, busca un editor que pique las escenas.
Mira, mi top, tremendo first directorial debut de Patel. Y sí, vale, estoy contigo. Yo creo que él dice, yo voy a demostrarte todo lo que yo puedo hacer, which makes it like he's young, más joven que nosotros. y tremendo, y yo creo que tiene muy buen ojo. Espero que no se quede solamente dirigiendo action movies. Espero que experimente y haga diferentes cosas. Él es bien varied en su filmography como actor, eso también me gustaría que sea eso como director, que se tire su drama, se tire su sci-fi, you know, experimenta. So, espero que no sea, porque hace muy bien acción, so espero que no se quede dentro de esa cajita. Pero ya, muy buen directorial debut, me encantó. Aplausos para the trans representation en la movie, especialmente trans representation de India con su hijra. Es el third gender de ellos, y eso me fascinó, right and center, en la movie, me encantó. Mira, la película es good, a mí me gustó, las escenas de acción son buenas, él es muy bueno, obviamente para mí lo mejor de la película es el pelo de él, pero ya la película es buena, su directorial debut, trans representation, the action sequences are really good, y él tiene un muy buen ojo para director, me gustó muchísimo, de verdad. Garbage, mira, la película no es que es mala, porque no es mala. It's a good, fun, watchable movie. Quizás la vea, no sé, de aquí 15 años esté en algún streaming service y la vuelva a ver. It's fun, right?
Pero,
si puede ser garbage, Van, estoy contigo. La película o tenía que ser, y lo voy a decir, o tenía que ser más corta o tenía que ser un poco más larga. Porque coge, tú tenías que quitarle o 15 minutos a la movie y dejarla en 140, 145, o añadirle 20 minutos a la movie, porque coge su tiempo, y de momento, Vane, tú lo dijiste, yo lo iba a mencionar, de momento, los últimos 40 minutos de la movie, yo lo sentí bien rush. Él entrena esto, bim, bum, bam.
Demasiado.
Tú tenías que o cortar la movie, o añadirle unos 15 o 20 minutos al final. Eso era una de otra, estoy contigo, yo creo que se beneficia mucho, y no es, esto ya es él experimentando y creando un equipo como director going forward, right? Ponerse editores alrededor, otros ojos, que editen. But it's fine. Again, estoy esperando la movie, él quería hacer todo, right? Pero sí, yo creo que la película hubiese sido mejor más corta, hubiese sido mejor un poquito más larga. Mira, y esto no es necesariamente un garbage a la movie, it's just, it is what it is, pero en el momento que sale la película, tengo el mismo issue que tuve con The Creator. Cuando vi la movie, y es que es un poquito derivative de cosas que ya están allá afuera, y no se siente súper original, right? Y no es culpa de la movie, es que pues este fue el script que le cayó en su lap, y ese fue el script que él decidió hacer en un momento que tenemos un montón de John Wicks, tenemos Top Guns, tenemos el revival de los Mission Impossible, right? So, no es su culpa, pero no trajo, la película no es, y esto no es porque él no escribió la movie, la película no es un fresh take, no trae nada nuevo. It's a generic action movie, and those are fine, no estoy diciendo que es malo, right? Pero yo creo que ahí el garbage sería más el timing. Es muy derivative de John Wick, es muy derivative de otras movies. Lo que está, again, lo que está en la movie es good, porque I enjoyed it, pero se acabó, and I never have to think about it again. So, ese es mi garbage, y aquí yo no le estoy tirando a la movie, porque la movie no es mala, pero ese sería como que my weakest points de la movie.
Sí, pero es que recuerden que esta película iba para Netflix, esto era un streaming movie, so, esto es Netflix, iba a romper, si todos tiraban para
Netflix. Y cuando salga Netflix, si es Netflix, no sé si sería
no,
Netflix.
No, iría para Peacock, porque es de Universal.
Universal, pues pico, cuando salga en streaming, esta película va a conseguir un muy buen audience en streaming, for sure. Sí. Esto cuando salga, cuando salgan los Nielsen ratings, esta película va a estar en top 5 por un montón de semanas. Esta película va de estas películas que va a tener mucho audience en streaming.
Sí.
Mi
garbage, yo estoy de acuerdo con lo que otros dijeron del tiempo, pero yo diría quitarle. Para mí, la secuencia de él entrenando estuvo demasiado. Yo no sé cómo carajo el cabrón del tambor duró y no se quitó. Yo me hubiese quitado ya a los 10 minutos, porque el tipo seguía con el tambor. Yo diría que eso es un garbage. Y el segundo garbage, que está algo muy estúpido, yo quería ver más de él con la máscara. El aspecto de la máscara se veía bien cabrón. Y cuando él la coge y la pinta y la le pone como que el ácido que la pone blanca, se veía bien brutal. Y yo quería verlo a él peleando con la máscara para que se convirtiera como que este Batman, por decirlo así, como que está ícono, porque lo atan a esta religión, ¿verdad? Esta figura de la religión, en el folclore de ellos, que se comió el sol y todo ese revolú. Pues yo quería ver más eso. Básicamente, él es el Monkey Man, pero Monkey Man es el personaje de la pelea, de lucha libre. Cuando él pelea, él es John Wick con el gabán ese mierda negro, y los fuegos artificiales que el cabrón usa. Eso sería mi garbage. Es un poco tonto, pero yo quería, cuando yo vi, y sale en el trailer, pero cuando yo vi que se pone la máscara, pero se la quita enseguida en el callejón, yo no, déjatela puesta un rato, pero con la máscara. Pero pues, no, quería que supiéramos que era él peleando, al parecer. Top, el tipo seguí yo dirigiendo, la actuación estuvo cabrona, las escenas de acción me volaron la cabeza, la secuencia, es que hay para secuencias, pero la secuencia de training, aunque duró como 5 horas, estuvo ahí sin cabrón, porque el tipo estaba bien rip. Pero es un rip flaquito, porque el tipo no está bien grandote, pero los huesos tienen músculo, ¿sabes? El tipo seguillo. La secuencia como están en el restaurante, y que después viene la jefa y él le pica el dedo a la jefa. Uh-huh. Cuando llegan las muchachas con la máscara, eso estuvo cabrón. Eso yo estaba
y en gozando. La barra, cuando se trepan.
Yo estaba sentía así, todo como que yo, diablo, porque es verdad que estuvo bien cabrón esa parte. La pelea final contra el Big Bad también estuvo cool, con las luces, todas las lámparas y toda esa mierda. Se vio bien brutal. Y aunque fue bien cortita, la pelea con el otro Big Bad, que era como que el tipo de cuatro matiz, por decirlo así, el de culto, que estaba de blanco.
Exacto.
Los visuales estaban bien brutales. En esa escena, los visuales, que era todo en ventana, se veía todo el skyline y todo el revolú, se veía bien impresionante. Y los colores y las luces, en verdad, a mí me gustó un montón. La actuación es súper chula, me gustó. Me gustó también el personaje de la muchacha, el Psyche, que era el otro, que era como que bobito, cómico él, que era como que el jefe, que también pues lo jodían por la pierna. O sea, como que tuvo buenos personajes. Y entiendo que estuvo cool la película. Para mí fue un fun time, en verdad, ¿no? No es como que, no creo que esté en mi top 10 del año, pero no sería un fuck you para nada. Estaría como en los top 20.
En absoluto. It's a good movie.
Sí. Gacho, no, sí, jamás en fuck you. Mira, eso finalmente la recomendamos.
Sí.
La recomendamos, claro que sí. Y pero si la cáchenla en algún streaming, de verdad. Yo se la recomendé a mi mamá, que a ella le gustan las películas de acción. Y
claro. Tú sabes que yo me di cuenta en estos días que yo no me estaba dando cuenta porque yo compro todo ahora adelantado. Yo yendo sola al cine, yo solo, a mí se me van como 35 pesos.
Fácil. No vayas con hambre. Si vas con mucha hambre, sí. Chavo.
Y si vas con el popcorn, el hot dog, el crunch.
Y si vas con ganas de tomarte el traguito como yo, ay, bendito.
Sí,
se convierte en un full on investment.
Que yo no había sentido soltero. pero sí, cuando yo veo que te digo, coño, cada vez son 30 pesitos, cada vez que ir para el cine, te vas y está como que cariño al cine.
Yo voy a decir algo, las ganas de que aquí en Estados Unidos fueran 30 pesitos, porque lo que se gasta acá afuera.
Allá es más caro, Gabriel.
Acá una salida al cine. Ajá. Te sale. Bueno, un
poco. Pero tienes tu chico. O sea, tú tienes tu pareja.
Pero yo también voy solo. I'm a strong, independent woman.
No,
yo también voy al cine. My body, my choice.
Gabriel, y sin decir que es IMAX, porque automáticamente si es IMAX.
Sí, acá tú pagas por un combo de popcorn y hot dog, un popcorn grande y un refresco grande, es como $24.
Sí, no. Pero el popcorn es así de grandote.
No, el popcorn es el mismo tamaño de un poquitito más grande que Caribbean Cinema. El combo, aquí hay un combo de hot dog, el mismo combo de Caribbean Cinema, de hot dog, popcorn grande y refresco, que en Caribbean Cinema vale que 14 pesos, 13 pesos.
Ajá, es verdad.
Acá ese combo vale casi $30. Acá hay un combo de un popcorn, un dulce, un refresco y el popcorn, hot dog, dulce y refresco es casi $40.
Wow.
Acá una familia, lo que es caro.
Por eso es que acá
lo que es caro.
Bueno, las taquillas, sí, y obviamente comparar las taquillas, porque acá las taquillas son 11, 12, depende, el IMAX es 17, 18, depende, right? Pero acá los concessions, acá los concessions son demasiado. Cuando yo estuve en el 2021, que llevé para la amistad de mi hija a Puerto Rico y fuimos a ver Spider-Man, que fue cuando salió ese diciembre, que fuimos a verla, they were like, aquí lo que ustedes pagan es 7 pesos por un combo. Like, what? Like, yo me voy a mudar para acá para el cine, yo, nosotros lo que pagamos acá es $7.50 por un combo.
No, pero yo voy a decir, y esta es mi queja de Caribbean Cinema, hace tiempo no le tiraba Caribbean Cinema.
Ay, bendito.
La bolsa del Big Combo, que es la bolsa más grande de popcorn, cada vez está más pequeñita. Y esa gente no lo llenan completo. Yo tuve que decirle a la muchacha.
Completo,
yo tuve que decirle la otra vez que fui, yo le dije, mira, ¿tú me puedes llenar la bolsa? yo le dije a ella, yo ni la toqué, para que no diga que ya la cogiste, yo ni la toqué, yo le dije, ¿sería posible que me llenen la bolsa de popcorn? Ya se le quedó como que mirando, y yo sé que yo soy así en especial, y yo le dije riéndome, pues no es posible entonces para cogerla, y ya, no, yo te la lleno, Y yo, por favor, gracias.
¡Wow!
¿De qué que no la llenan? Como si contaran las palomitas.
Sí, sí, es verdad.
Ah, shocker.
Para, y mañana voy de nuevo. Esa gente me debe hasta escupir el popcorn de seguro. Si yo no estoy pendiente.
Por eso es que nunca tienen el queso para ti.
Ese es el que se queda en el cine. Mira, para irnos entonces, Vane, ¿dónde te pueden conseguir?
Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Me dan like, pero siempre los besitos.
Ahí está. ¿Y a ti, doctor?
Mira, me puedes conseguir en todos los social media como Capucho Graham.
Ahí está, Corilla. Me consiguen como el Watch en cualquier red social. Y a Cultura Secuencial nos consigue cualquier proveedor de podcast. Gracias, como siempre, a Spotify for Podcasters por oficiar este y todos nuestros episodios. Nos pueden ver en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, donde sea. Pero lo único que nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Donde esta semana estuvo packed. El lunes entrevistamos a Arise Gaming. Estuvo 2 horas de episodio que se pasó súper cabrón. Véanlo, nos pueden cancelar por eso, pero pues, bueno, a mí. Ayer grabamos Back to the Movies hablando sobre Days and Confused. También duró como 2 horas el episodio, pero estuvo chévere. Acabamos de grabar Cultura y ahora vamos con Rafa y Gabriel para hablar sobre The Bad Batch. Pero en verdad, gracias a todo el mundo por seguir apoyando nuestro contenido. La semana que viene,
Civil War,
¿verdad? Civil War, así que nos vamos para la guerra de A24. Pero vale, defiende esto, por favor.
Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Como dijo el Watcher, nos vemos la semana que viene. Vamos a estar hablando de una película que yo estoy súper hype porque yo soy súper fanática de Alex Garland. Así que vengan preparados para que me cuenten sus películas favoritas de Alex Garland. Y vamos a hablar de Civil War. Bye, nos vemos.
Chao, mi gente. Gracias.